Continuamos con la serie de Primera de Juan y hemos estado hablando sobre el amor que Dios aborrece. Hay un amor que es detestable delante de los ojos de Dios, es un amor que Dios no le agrada, y ya estuvimos mirando eso en domingos pasados. ¿Y por qué debemos de aborrecer ese amor que Dios aborrece? Dijimos por lo que el mundo es, y en segundo lugar miramos por lo que el mundo nos hace, y hoy en esta mañana terminamos sobre por qué no debemos de amar al mundo, o por qué Dios aborrece este amor. Es que el mundo, la dirección que lleva, está para desaparecer. O sea, en tercer lugar sería por la dirección en que el mundo está yendo. ¿Hacia dónde está yendo el mundo? Se está desmoronando, se está terminando. Cualquier momento va a dejar de existir. ¿Por qué vamos a arriesgar nuestra vida con este mundo que se está acabando? Ahora, dice el Juan, 1 Juan 2:17, que vamos a estar usando esa frase, y el mundo pasa. En esa pequeña frase está todo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Todo lo atractivo que tiene el mundo pronto va a pasar, igual que el mismo mundo. Nada es seguro. Ahora, esto puede levantar oposición y contradicción de algunos que piensan que el mundo se está mejorando, que el mundo se va a componer. Los políticos nos dicen que hay esperanza, voten por mí, yo voy a arreglar al país, yo voy a arreglar el mundo, va a haber más trabajo, más familias prósperas, un buen seguro médico para que no se enferme y no se muera. Ahora, todo esto es pura fantasía, es un espejismo de los políticos, y San Pedro los llama a ellos, y todos los que piensan de esta manera, los llama ignorantes. Si tú piensas que el mundo se va a mejorar y va a estar mucho mejor, dice Pedro, eres un ignorante. Así, claro, si tú piensas de esa manera, eres un ignorante. Búsquelo, por favor, antes de entrar a desarrollar los puntos que tenemos. Segunda de Pedro 3, ahí atrásito de Juan, dele unas páginas hacia atrás, capítulo 3. Y escuche lo que dice el apóstol Pedro sobre esta gente. Él les llama burladores. Dice el verso 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los últimos días, o postreros días, vendrán, dice, burladores. Ahora, estos burladores, dice, que van a andar según sus propias pasiones o concupiscencias. Y mire lo que van a decir, su vocabulario, la forma de hablar de los burladores. Van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Cristo va a venir? Y siguen hablando estos burladores, porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha habido ningún cambio. Es lo mismo. Ahora, dejemos que hable el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 5. Ya hablaron los burladores, ahora dice el 5, hablando Pedro. Estos ignoran voluntariamente. O sea, son ignorantes por elección propia. Voluntariamente eligen ser ignorantes, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, esto sí, estos burladores dicen, no ha pasado nada, siempre ha sido así a través de toda la historia. Desde la creación no ha habido ningún cambio. Y Pedro le dice, ustedes son unos ignorantes. Ahora, no es que no lo saben, son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Sépanlo, sí hay algo que pasó en la historia. Dice el versículo 5, o más bien el 6, el mundo pereció anegado en agua. Estamos hablando del diluvio. No sean ignorantes o no pretendan ser ignorantes cuando sí hubo una catástrofe mundial, el diluvio. Seguimos leyendo. 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, mire, ahora ya no va a haber diluvio. Así que cuando llueve, no se espante. Llueve y llueve, pero no va a pasar nada. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Cuando vino el diluvio, el mismo Dios, la misma palabra, el mismo dador de esta palabra, ahora están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que esto para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Más adelante va a decir cómo se va a destruir todo esto. No va a haber agua. Ahora esto va a ser por fuego. Todo esto que usted mira, todo el mundo y todos sus deleites que tiene, van a ser extinguidos por fuego. Ya no agua, ahora fuego va a venir de parte de Dios. ¿Qué es más doloroso morirse, ahogado o quemado? ¿Qué elige de los dos? ¿Verdad que no sabe ni para dónde? Los dos son igual. La ira de Dios fue a través del diluvio con agua, ahora viene fuego. Así que no sean ignorantes. Este mundo que está con todos sus placeres, con todos sus deleites que presenta, se va a acabar. Se está yendo a pique. Imagínese el mundo, la tierra, como sabemos que es un círculo. Imagínese que aquí está, y el mundo, como mencionamos, está yéndose a pique. Va cada vez está llegando y llega aquí. Allá abajo hay un abismo, millas y millas y millas de profundidad. El mundo llega aquí y la palabra de nuestro Dios es pronunciada y se acabó. Tanto así es que San Pablo, en el capítulo 8 de los Romanos, si quieren buscar por ahí, está hablando que el mundo está agonizando. Capítulo 8 de Romanos, dice el verso 19, 8:19 en adelante. Escuchen lo que dice la Escritura, y si lo tienen, síganme con su vista. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Está enferma la tierra, el mundo. Va a ser libertada la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, agoniza a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solamente nosotros gemimos, la misma creación por donde quiera miramos que está sufriendo, está maldecida. Dijo Dios en el principio, maldita será la tierra por tu causa. Cuando el pecado entró, trajo maldición a todo y la tierra está enferma. cada día la tierra está gimiendo, está agonizando, se está acabando, se está yendo a pique. Por eso volvemos, nuestra esperanza debe de estar fundada en algo más sólido. Y los que conocemos a Dios, como dice la Escritura, nuestra esperanza es, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No esto viejo que está enfermo por el pecado, esperamos algo nuevo, queremos algo nuevo, nuestra vida anhela, suspira por algo nuevo, algo perfecto. Por eso no debemos de amar al mundo, porque va a pasar. Dice el 17, 1 Juan 2:17, el mundo pasa, y también sus pasiones, todos sus deleites, todos sus placeres, se acaban. Mire Hollywood con todos sus artistas que desfilan en la alfombra roja, todo vano, vacío, todo eso se va a acabar. Beverly Hills con toda su opulencia, todo eso se va a pasar. Ahora, si esto va a pasar, ¿qué actitud y qué acciones debo adoptar con relación a este mundo que está a punto de perecer? Esa es la pregunta que vamos a tratar en esta mañana. Este es el tema de este mensaje en esta mañana. Ya que el mundo está destinado al fracaso, se va cayendo más y más, ¿qué actitud y qué acciones debo adoptar? Si no me ofrece seguridad al mundo, ¿qué voy a hacer? Entonces, entramos en esta mañana para mirar algunos puntos que tenemos. El primero, debido a que el mundo va en pique, debemos de tomar o adoptar actitudes sabias, correctas, inteligentes, que están en la Biblia. Y la primera es, debemos definir cuál es nuestro estatus legal en este mundo que está yéndose a pique. ¿Cuál es nuestro estatus legal en este mundo? Quizás ayude un poquito usando otro tipo de terminología. Y para ello les voy a pedir que busquen en Hebreos 11. Si estamos en Juan, por ahí hacia atrás va a encontrar Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es nuestro estatus legal en relación con este mundo? ¿Debemos establecerlo, entenderlo, comprenderlo y vivir a la luz de nuestro estatus legal que tenemos en el mundo? La palabra que usa en la Escritura, en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando, ellos lo miraron, recibieron la promesa y confesaron que eran, dice ellos, extranjeros y peregrinos. Hoy que está mucho de moda las leyes de inmigración en este país, tal vez así comprendamos mucho mejor este tipo de terminología bíblica. Nuestro estatus legal en este mundo enfermo, nos llamaríamos o seríamos ilegales. Ilegales en este mundo. La palabra que usa aquí, extranjeros, sería expatriados, exiliados. No tenemos patria. Vivimos aquí, como dice el Señor Jesucristo en Juan 17. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, estamos aquí, nuestro estatus legal en este mundo, con relación al mundo, ¿cuál es nuestro estatus legal? Es, somos ilegales, no somos de aquí. Somos extranjeros, expatriados, expulsados de nuestro... O sea, no pertenecemos aquí. Y como no pertenecemos aquí, no podemos disfrutar de los beneficios, de los privilegios que ofrece este mundo. porque somos extranjeros. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Génesis 23. Génesis capítulo 23. Si quieren buscarlo, solamente quiero narrarles un poquito el incidente para que no tomemos mucho tiempo. Hay muchos pasajes, nomás el versículo 4 sería mi enfoque. Génesis 23, versículo 4. Pero mire, la historia es esta: está Abraham y su mujer Sara. Muere Sara, y Abraham, viviendo en este lugar, siendo extranjero, no tiene el privilegio ni para sepultar a su mujer, porque es extranjero, no tiene ese tipo de beneficios. Y Génesis 23, si lo encontraron por ahí, fíjese lo que dice el versículo 4: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Hay varios lugares, por ejemplo en China, ahora han suavizado mucho, pero los misioneros que estuvieron ahí, especialmente en la vida de Hudson Taylor, que habla en su obra Misionera en China, él perdió muchos de sus hijos, y cada vez que moría uno de sus niños tenían que viajar kilómetros, donde el gobierno chino, misericordiosamente, según ellos, los chinos, les daban un lugar para sepultar a los extranjeros. No tenían derecho a los cementerios que estaban en el área de las ciudades. Eran extranjeros, tenían que viajar mucho para ir allá y sepultar a sus niños, Taylor. Cuando nosotros miramos, digo, este es un ejemplo nada más para ilustrar lo que estoy diciendo. Somos extranjeros, y como extranjeros tenemos restricciones por no ser ciudadanos. No somos ciudadanos. El que no es ciudadano no tiene los beneficios, hablando en este país, el que no tiene los beneficios que tiene el ciudadano. ¿Por qué cree que muchas de las mujeres que viven en las fronteras o aún más allá del sur, cuando se embarazan, qué dicen? Vete al norte, mija, a parir allá al otro lado, para que tu niño sea gringo mexicano, y si se puede, sacar provecho también del gobierno. Son muy abusivos, digo, abusados. ¿Por qué? Porque saben que no hay beneficios si no son ciudadanos. Entonces, si nosotros somos ilegales, extranjeros en este mundo, tenemos restricciones, hay privilegios que son prohibidos para nosotros. El mundo disfruta de muchas cosas aquí, y los que son de este mundo también los disfrutan. Pero como nosotros no pertenecemos aquí, somos extranjeros, los beneficios, los privilegios quedan prohibidos para nosotros. Ahora, los que ya entendemos nuestro estatus legal, no lo miramos como una privación. Gustosamente renunciamos a esos privilegios. O sea, reconozco mi estatus legal, y debido a ello, gustosamente, no es una imposición como aquí en la tierra al gobierno de este país, estamos hablando del cielo y la tierra, gustosamente renuncio a ese tipo de privilegios que hay en el mundo. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 11, si no se han perdido por ahí, capítulo 11, versículo 23, 11:23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Luego, por la fe Moisés, hecho ya grande, Y miren los versos que, los verbos que se usan. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, cuando voluntariamente rehúsa esto, está renunciando a todos los beneficios que implicaba ser hijo de la hija del faraón. Es como se imagina si usted es hijo de Obama, el presidente. Como dice alguien, dice, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Si usted fuera hijo del presidente, eso implica que usted tiene todos los beneficios. A subirse en el avión del número uno del presidente, acceso a la Casa Blanca, beneficios económicos, beneficios sociales donde frecuenta el presidente, tendría todo ese tipo de beneficios, ir a las mejores universidades, mejores amigos, hablando en el mundo social. Pero usted voluntariamente dice, renuncio a ser hijo del presidente Obama. Automáticamente está renunciando a todo lo que implica ser hijo del presidente. Moisés renunció a todos los beneficios que él tenía, y tenía una razón, muy válida. Dice el 25, escogió, otro verbo de acción, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué tonto Moisés, en verdad. Se imagina todos los beneficios que tenía en la casa del faraón, y renunciar a eso para escoger los maltratos y disfrutar todos los deleites que iba a encontrar ahí. Y de veras, Moisés, ¿qué tiene? O sea, él lo escogió, dice. La verdad, usted no lo haría, yo creo, ¿verdad? Usted no haría ese tipo de cosas que hizo Moisés. ¿Cómo va a renunciar a ese tipo de beneficios? ¿Por qué lo hizo él? 26. Otra vez, su relación con el mundo, aquí Moisés nos da el ejemplo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No fue ningún tonto Moisés. Su elección es la más sabia. Renunció a los goces temporales, los placeres, los deleites temporales, como dice el 25, deleites temporales del pecado, porque él escogió. Para él lo mayor, su enfoque, para él lo de mayor valor era los vituperios de Cristo, porque su fe estaba puesta en el galardón, la promesa, el premio que hay con Dios. Entonces, cuando uno entiende cuál es el estatus legal, uno renuncia voluntariamente a las cosas. No es por imposición, es porque yo entiendo cuál es mi estatus legal. Yo sé que aquí soy extranjero, no voy a caer en el juego del mundo, no voy a caer en ese juego. Mi enfoque, o sea, lo que estoy mirando es hacia arriba. Soy ilegal en este mundo y no quiero sus beneficios, aunque eso implica que va a haber tal vez privaciones, limitaciones, pero eso no me hace cambiar, porque yo sé hacia dónde voy. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el cielo. Y si yo pertenezco allá es donde pertenezco, entonces estoy mirando hacia allá. Entiendo que lo de aquí es temporal. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo que dice el escrito. Entonces soy extranjero aquí. Soy ilegal, por lo tanto, rehúso los deleites, los placeres, los beneficios que el mundo tiene para mí y que me ofrece cada día. Y vaya que nos ofrece el mundo constantemente cosas. Eso nos lleva al segundo punto. Nuestro estatus legal en relación con el mundo, el segundo es, sería, nuestro enfoque es opuesto al mundo. Totalmente. Totalmente. Nuestro enfoque, según Hebreos, otra vez volvemos a Hebreos, ahora capítulo 13, versículo 14. ¿Sí lo tiene? 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa frase, lo porvenir. Mi enfoque está en lo porvenir. Hay un contraste aquí. Lo presente, lo transitorio, lo que se acaba, lo que envejece, lo que perece, y en el otro lado tenemos lo que permanece. ¿Y cuál es lo que permanece? Lo que no tenemos aquí. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que nosotros miramos lo que no se mira. O sea, porque el justo vive por fe. Nuestro enfoque está hacia arriba. Usted mira Colosenses 3, búsquele por allá atrás, Colosenses 3, y escuche lo que dice la Escritura, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, 3:1, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Buscad las cosas de arriba. ¿Y por qué las de arriba? Bueno, es que allí es donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Por eso mismo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosas vamos a buscar? Pues las de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo, es donde reina, ahí es donde está Él. Por lo tanto, vamos a mirar las cosas por venir. Buscamos lo por venir. Miren, a veces somos tan ingenuos que con cosas tan pequeñas, cuando quitamos nuestro enfoque y comenzamos a mirar las cosas de la tierra, ¿cómo sufren las personas? Ahorita acaba de pasar esta fiebre de fiestas, gracias a Dios. Todo esto que acaba de pasar, pura cosa que estaba distrayendo y ha distraído la fe de varios, su vida espiritual, han descuidado su vida devocional. ¿Por qué? Porque están enfocados en este tipo de cosas. Los regalos, la familia, la comida. La semana pasada me senté con alguien para enseñarle algo precisamente sobre esto. Porque había, parece, algo de dolor en la vida, precisamente los regalos. Los niños siempre tienden a comparar. ¿Cuántos regalos recibiste? Yo 3. Y el otro dice, oh, yo 5. Y comienzan, ¿y qué recibiste? ¿Y tú qué recibiste? No solamente están en el punto de comparación cuántos, sino también la calidad. A mí me regalaron unos de la 99. Oh, no, ya me regalaron un videojuego de $300. Y surge en el corazón de los niños ese tipo de sentimiento. Y lamentablemente los papás alimentan mucho esto. Entonces yo me sentaba con esta persona y le dije, mira, no depende mucho de este tipo de cosas. No depende cuánto te dieron, cuánto costó lo que te dieron. Es más, si no te dieron nada, eso no es relevante. Y los que piensan, digo, le dije cuando me senté para enseñarle, le digo, mira, es más, los que piensan así y se glorían porque recibieron y recibieron, digo, mira, déjame decirte lo que son ignorantes. son una bola de ignorantes. Porque dicen, es que a mí me dieron más, Dios me bendijo y toda la cosa, ese tipo de bagatelas del mundo. Y le citaba un pasaje que aquí ustedes me han escuchado mucho, para mí es muy relevante para mi vida, es Hechos 20. No sé cuándo lo pronunció Cristo, no dice, pero si el doctor Lucas lo dejó registrado ahí y dice así, tuvo que haberlo dicho alguna vez Cristo, porque el escritor de Hechos dice, como el Señor dijo, más bienaventurado, ¿qué dice? Es dar que recibir. Entonces mi enfoque en el estudio que le estaba, o más bien la enseñanza y consejo que estaba dando. Digo, mira, eres más bienaventurado si das y no te dan, que si recibes y recibes. Según el mundo, su apreciación es, cuanto más recibes, eres bendecido. Según Dios, es cuanto más das, es cuando eres bendecido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que más bienaventurado, más dichoso es cuando das. ¿Pero por qué? Porque nuestro enfoque está puesto en las cosas de la tierra. Y estamos hablando, nuestro enfoque es opuesto al mundo. Nuestro enfoque está totalmente diferente. Dice Corintios 3, 1 de Corintios 7, versículo 31, la apariencia de este mundo pasa. 1 de Corintios 7, 31. La apariencia del mundo solamente es pura apariencia. Es como cuando uno se arregla, ¿verdad? Todo. Nada más la pura apariencia, como los hipócritas fariseos y escribas, ¿no? Yo les digo, los carros a veces son unos fariseos, los carros viejos, se miran bien bonitos por fuera, el motor no sirve. Y a veces les llamo así, un carro hipócrita fariseo. Digo, te miras muy bonito, pero por dentro no sirve el motor. Bueno, hay cristianos también, o gente que tienen una apariencia. Bueno, el mundo es igual, pura apariencia nada más. Todos buscan impresionar, aparentar. Pero nuestro enfoque es opuesto al mundo. Yo no estoy buscando satisfacer al mundo. Estoy buscando agradar a Dios. Entonces, cuando usted mira o pone su enfoque o entiende que su enfoque es opuesto al mundo, deja de pensar como piensa el mundo. Deja de pensar como piensa el mundo. Y deja de esas cosas simples como esto que mencionaba, ejemplo de regalos, deja de ser importante, ya no es relevante para su vida. Entre paréntesis, el noviembre, el día de mi cumpleaños, recibí un regalo maravilloso. No sé, costaría tal vez $3, yo no sé. Y unas palabras, ¿sabe? Pero tal vez es el regalo más grande, hablando aquí en la tierra, que recibí ese día. Porque fue de una niñita pequeña, que no tiene que ver nada con la familia, unas cuantas palabritas nada más, y ese pequeño regalito, no sé cuánto, tal vez $2, $3. Mi hermano, cuando usted ve que el mundo está yéndose a pique, su enfoque no está ahí, todo ese tipo de simplezas pierden valor, y usted dice como San Pablo, Efesios 2, versículo 19, ahora yo soy un santo, y no necesito que el Papa me venga a beatificar o me venga a canonizar. Dice Efesios 2, 19, que ahora somos con ciudadanos con los santos. Se lo pongo en un español entendible. Somos ciudadanos junto con los santos. O sea, me he unido al grupo de santos. Ahora yo soy junto con Abraham, un santo de Dios, yo soy santo con él. Pablo es un santo, yo soy un santo con él. Un momento, usted dice, no, que estoy mal, que soy pecador, eso es muy cierto. Y Dios también sabe que lo soy. Pero por decreto divino, Él ha declarado que soy santo. Cuando mi fe fue puesta en Cristo, ahora Dios me ve por medio de Cristo. Perfecto. Es para que les dé el celo a la gente que no conoce, ¿verdad? ¡Qué alto privilegio! Con ciudadano. Cuando todo esto lo estoy mirando a través de mi enfoque, que es opuesto al mundo. El mundo no me mira así, pero Dios me mira así. Porque su Hijo vino a hacer lo posible. Entonces, ahora soy ciudadano juntamente con los santos. Y si mi enfoque es opuesto al mundo, mire, mi vida está tan segura, y espero que también la suya, si está en Cristo, que el lugar donde espero vivir va a ser permanente por toda la eternidad. Aquí en Los Ángeles, los edificios que construyen, cada vez los ingenieros están creando, inventando, estudiando los problemas del subsuelo para que cuando haya los terremotos no sean afectados los edificios. ¿Sabe? La ciudad donde pienso y donde voy a vivir eternamente, el arquitecto y constructor, ¿sabe quién es? Dios. Él es el arquitecto, el diseñador y el constructor. ¡Qué maravilla! Eso lo dice en Hebreos 11. Volvemos ahí otra vez. Hebreos 11, versículo 10. Si lo tiene allí. Está hablando también de Abraham, que habitó como extranjero, dice el 9. En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, sólida, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso estamos hablando, si mi enfoque es opuesto al mundo, dejo de pensar en esas cosas, dejo de mirar esas cosas, porque tengo algo permanente. Aquí usted mira a la persona que no tiene casa, que está pagando, vive rentando, cómo constantemente tiene que estarse cambiando. Viene la mudanza y sube sus cosas de allá, y un año si lo aguantaron allá, y si no lo sacan de ahí otro, por otro lado, y se la pasa puro, como dicen, como judío errante. Donde vamos nosotros es algo estable y permanente. Como leíamos en Hebreos 13, recuerdo, capítulo 12 más bien aquí de Hebreos 12, 12. ¿Se recuerdan que no tiene mucho que hablamos sobre un mensaje aquí? Hebreos 12. Así que habiendo recibido un reino inconmovible, 12:28, algo que no se mueve, ese es nuestra morada eterna. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando muere alguien, ve y van a los cementerios y dicen, aquí es donde descansa, donde descansan aquí su morada eterna. No, ahí son puros huesos y carne que se lo comen los gusanos, no, eso ahí no es mi morada eterna. El día que pongan mi cuerpo allí en la tierra, si es que el Señor no viene antes, lo ponen allí. No se preocupen. Ese cuerpo que es puesto allí un día oirá la voz del Hijo de Dios y saldrá resucitado, semejante al Hijo de Dios. ¿Eh? Ese no es mi lugar eterno. Mi lugar eterno está seguro y es con Él. Por eso, mis hermanos, si mi enfoque es opuesto al mundo, comienzo a cambiar las cosas, lo entiendo ahora, ya entendí mi estatus legal, soy extranjero, ahora mi enfoque es opuesto al mundo. Bueno, comienzo a mirar, como dice Colosenses 3, ya lo hemos leído, comienzo a buscar las cosas de arriba. ¿Quieres un lugar seguro para tu dinero? ¿Dónde guardarlo? Mándalo allá. Ahí está el lugar más seguro. Mateo 6:20. Haz tesoros en el cielo, dice. Allí es el lugar seguro. Luego dice Juan 14 que hay muchas moradas allá también. Juan 14. Muchas. Muchas moradas hay allá. Y tendrá muchos, multitud, millones de vecinos también allá viviendo con usted. Apocalipsis 7:9 dice que millones y millones compondremos el pueblo redimido de Dios en la eternidad. Y lo maravilloso ahí que no nos vamos a pelear. Porque todos seremos justificados ya, limpios. ¿Se imagina todo este, toda esta multitud de vecinos que vamos a vivir ahí? ¿Todo ese pueblo? No, si aquí 10, 20 no podemos vivir juntos porque no nos aguantamos. Pero cuando usted comienza a mirar de esa manera, si su enfoque es opuesto al mundo, usted comienza a pensar diferente. Sus pensamientos los comienza a reordenar, comienza a pensar diferente, comienza a buscar cosas diferentes, a vivir diferente. ¿Por qué? Porque está pensando en algo que tenemos adelante. Esa ciudad donde dice el apóstol Juan, donde no se admite nada que produzca dolor. Apocalipsis 21. No habrá dolor, no hay sufrimiento, no hay lágrima, no hay muerte. Cuando usted comienza a pensar así, ¿ve cómo que deja de pensar de las cosas de aquí de la tierra? Porque comienza a pensar en algo más maduro, más profundo, comienza a pensar en Dios. Y entonces cuando comienza a ver las cosas de esta manera, su enfoque es, ya lo entendió que es opuesto al mundo, no hace caso lo que el mundo hace, lo que el mundo dice o hace contra usted. Sí, yo a veces soy un poquito radical, escandaloso y como me llaman algunos, pero en verdad a mí no me importa muchas de las cosas. O sea, no trato de quedar bien con la gente. A veces mi esposa por ahí me regaña y todo, pero no le hago caso, es lo bueno. Sí. Ese es el punto. Mi enfoque es muy diferente. No, es que mira. Olvídalo. Tres. No solamente en los estatus. Ya lo reconocí. Mi estatus legal es soy extranjero. Dos. Nuestro enfoque es opuesto al mundo. Tres. Nuestro privilegio es ajeno o diferente al mundo. Tengo algunas partes aquí en la escritura que quiero que vean. Ahora, esto está reservado únicamente, como estoy hablando, nuestro privilegio es solamente para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es lo que nuestro texto dice en Primera de Juan. No quite su mente de eso. Primera de Juan 2. Solamente, ¿sí? Solamente, dice. Dice el verso 17: el mundo pasa y sus deleites o sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente eso. No es que tú hablas de la voluntad de Dios, no es que tú hablas de que conoces la voluntad de Dios, no, es el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuáles son o cuál es nuestro privilegio? Mire, se los voy a leer nada más para no tomar mucho tiempo. El primero es, tenemos el privilegio de conocer la voluntad de Dios. Hechos 22:14. Pablo recibió la voz, o está citando ahí Lucas, o tal vez lo leemos para que lo podamos comprender bien. Hechos, si lo busca. Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tuvo un alto privilegio el apóstol San Pablo. Colosenses 1:9. La oración que hace este Pablo, miren la oración que hace por los de la iglesia que está en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer su voluntad, porque estamos hablando, primera de Juan 2 dice que el que hace su voluntad permanece para siempre. Bueno, podemos conocer su voluntad, podemos, es lo que estaba Pablo orando por la iglesia de Colosas. Efesios 5:17, otro privilegio. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entender también la voluntad de Dios. Mi hermano, nuestra vida no carece de dirección, no carece de guía. Nuestra vida está segura porque estamos con dirección de nuestro Dios. El problema está, mire, por eso a veces muchos complican mucho la vida. Aquí está la voluntad de Dios revelada. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. El problema está que la gente pretende, y particularmente los que se reúnen en un santuario como estos, hay gente que viven como incrédulos, como paganos, pero están bien convencidos de que son hijos de Dios. Escuche bien. Viven como paganos, como incrédulos, pero están bien convencidos de que son hijos de Dios. Bueno, con el tiempo se van a hacer a un lado. Primera de Juan 2:19 dice que van a salir de nosotros, porque viven como incrédulos y dicen que son cristianos y dicen que conocen la voluntad de Dios. Esto es una cosita, o es una cosa muy grave que deben de pensar los que venimos a un lugar como estos. Juan, vamos a seguir mirando, si Dios permite, otros mensajes. Precisamente hay algunas evidencias que se dan, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son, aunque algunos dicen que sí son. Primera de Juan capítulo 1, capítulo 2 dice: el que dice que ama al Señor, el que dice y el que dice. Pero luego viene el escritor sagrado y dice: bueno, dicen que son, pero no son. Entonces, aquí en esta parte de la escritura, cuando miramos, esto es muy delicado, por eso decimos que el que está en la voluntad de Dios entiende cuál es su voluntad. Y cuando la entiende, cuando la conoce, su voluntad, ¿sabe? Dice Efesios 6, que va a ser la voluntad de todo corazón. Efesios 6:6, mire lo que dice la escritura: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Si tú ya conoces la voluntad que aquí está revelada en la palabra de Dios, lo único que te queda es hacerla, obedecerla, practicarlo. Porque si dices que la conoces, pero no haces lo que conoces, es lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 7, el necio, que sabiendo, que conociendo, no hizo lo que él ya conocía, no obedeció, vinieron las lluvias, la tormenta, y se cayó la casa, porque estaba fundada sobre arena solamente, puro bla bla, ¿eh? Gente que viene a las congregaciones y habla que son cristianos, pero viven como paganos. Viven como incrédulos. Pero saben mucho. Hasta se glorían. No, cuando tú conoces la voluntad, dice, la vas a hacer de todo corazón. Quieres agradar a tu Dios, quieres hacer la voluntad de Él. Porque es lo que dice la Escritura, solo el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Mire, los niños con sus papás, cuanto más... Al principio, bueno, los niños pequeños preguntan y preguntan al papá, ¿está bien esto o no está bien? ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Preguntan y preguntan. Bueno, están aprendiendo. Pero llega un momento cuando los hijos ya saben lo que le agrada a su papá y a su mamá también. Llegan a un punto cuando los niños ya saben. Y cuando quieren hacer algo, ellos ya saben que no les gusta al papá o a la mamá, pues claro, lo van a hacer escondidas. Pero ya saben que al papá no le gusta eso. O sea, se aprende. Mi hermano, no améis al mundo. El amor que Dios aborrece, amar al mundo. Dijo esto, este hombre, no es ningún necio, escribió el misionero mártir Jim Elliot. No es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Piense bien lo que dijo este joven en los 30, andaba en sus 30 apenas, era joven. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Cuando estos jóvenes murieron como mártires por los indios aucas en Sudamérica, ¿cuántos periódicos aquí hablaron? ¡Qué desperdicio de su vida estos jóvenes! Pero este Jim Elliot lo dijo bien claro, que él no podía perder lo que había ganado. No le quitaron nada. Él, lo que él había ganado para con el Señor, no podía perderlo nunca. Eso es una frase que es muy común, se ha escuchado mucho en la iglesia, estos jóvenes. No es ningún necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Ojalá usted pueda entenderlo y ver el mundo de la manera como Dios quiere que nosotros lo veamos. Enemigos, Santiago 4. Ahora, si usted tanto le interesa la amistad del mundo, ¿por qué no analiza su vida? Tal vez todavía no es cristiano. ¿Le importa tanto el que dirá la gente? ¿Le importa todavía tener buenas relaciones con el mundo? San Pablo dice en Romanos 12, no os adaptéis al mundo, o no os conforméis al mundo. No te adaptes al sistema de este mundo. Juan dice, no améis al mundo, porque todo esto va a perecer muy pronto. Pero si quiere algo estable, algo que permanente, algo que va a permanecer para siempre, haga la voluntad de Dios, porque todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eh? Padre, gracias en esta mañana, Señor. Oh Dios, enséñanos, oh Padre, para que nuestro amor sea un amor inteligente. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Porque, Señor, entendemos que es imposible amar lo que tú aborreces y que podamos aborrecer lo que tú amas. Señor, ayúdanos, oh Padre nuestro, para que nuestro anhelo sea solamente hacer tu voluntad, Señor. Sí, Señor, solamente lo que te agrada a ti. No estamos para hacer buenas relaciones con el mundo. No estamos para cultivar buenas relaciones con los que te aborrecen. Sí, Señor, nos has llamado para predicarles, pero para predicarles que se arrepientan. Ese es el mensaje de relación que podemos tener con el mundo. Decirles que deben de arrepentirse porque muy pronto viene la ira tuya sobre ellos también, Señor. Padre, pero no podemos cultivar relaciones fraternales con ellos. Porque ¿quién es mi madre o mis hermanos? Son solamente aquellos que hacen la voluntad tuya, Señor. Solo con ellos puedo tener buenas relaciones, Señor. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Y Dios nuestro, danos el discernimiento, la comprensión, Señor, de aquello que tú lo aborreces. Y cuando lo entendemos, que no ofrezcamos ningún argumento, ni nada que queramos justificar nuestras acciones, más bien nos apartemos, como dices en tu palabra, Señor. Somos extranjeros y advenedizos, por lo tanto no debemos de satisfacer todos esos deseos de la carne que batallan contra el alma. Señor, ayúdanos como iglesia, cada uno de los que en esta mañana hemos llegado, Señor, y que tu Espíritu Santo haya traído entendimiento, claridad en los corazones de cada uno, Señor. Padre, muchas gracias, nuestro Dios, por amarnos como nos amas y guiarnos de la forma como nos estás guiando a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la adoración en esta mañana. Amén, Señor.